Hola, sabemos que mucha gente en nuestra comunidad de oyentes anda de vacaciones y queremos escuchar qué andan haciendo y qué nos recomiendan. Un libro, un plan en sus ciudades, lo que quieran. Mándenos una nota de voz y cada viernes la recomendamos en Huevos. En el link de la descripción de este episodio le dejamos los detalles para que se comunique con nosotros. Ahora sí, su desayuno político de hoy. Tenga listo el tinto porque ya vienen los huevos, revueltos y salidos de la cocina de la Corte Internacional de Justicia, que mañana define el tercer litigio entre Colombia y Nicaragua. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es miércoles 12 de julio. Mañana la Corte Internacional de La Haya define la última demanda que, hasta ahora, puso el país centroamericano contra Colombia por límites marítimos. Este es un litigio larguísimo que le ha correspondido a 5 gobiernos colombianos y que ya le quitó a Colombia 70.000 kilómetros cuadrados de mar. Si bien esta última demanda no nos va a quitar San Andrés ni tampoco las fronteras de Nicaragua van a llegar hasta Cartagena, sí va a definir cuáles son los límites, qué tan afinada estuvo la estrategia colombiana y el impacto de las decisiones en miles de raizales y sanandresanos. Hoy miramos cómo llegamos hasta acá, cuál ha sido la defensa de Colombia y qué viene después de mañana. María José Restrepo es la periodista de La Silla que cubre la diplomacia del gobierno. Bienvenida de vuelta.
Gracias por invitarme, Tatiana.
¿Cómo llegamos hasta acá?
Bueno, Nicaragua ha tenido pretensiones sobre el mar colombiano desde los 60, porque consideran que el archipiélago de San Andrés debería ser parte de su territorio.
Bueno, es que San Andrés queda a media cuadra de Nicaragua.
Sí, pero en 1928 ambos países firmaron el famosísimo Tratado de Esguerra-Bárcenas, que les dejó a ellos la costa de Mosquitos y a nosotros el archipiélago. El caso es que en 2001 Nicaragua demanda a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Esa demanda se falla en 2012 y es la que todavía nos duele. Porque esa fue la que nos quitó 70.000 kilómetros cuadrados de espacio marítimo.
Pero no nos quitó San Andrés.
Unas por otras. Y ahí mismo, el entonces presidente Juan Manuel Santos dijo que Colombia se salía del Pacto de Bogotá, que es el que le da jurisdicción a La Haya ante los estados americanos. Pero la salida se demora un año. Y fue durante ese año que Nicaragua nos metió 2 demandas más. Una de ellas fue por violaciones al fallo de 2012. Y la sentencia de esa salió en abril de 2022. Ahí nos jalaron las orejas porque la Armada colombiana estaba en mar, que desde 2012 es nicaragüense. Pero la Corte no le dio a Nicaragua las fronteras que quería porque nos hubiera quitado más mar. Y así llegamos a la que fallan mañana 16 magistrados internacionales.
Específicamente, ¿qué es lo que pretende Nicaragua con esta última demanda?
Bueno, acá hay un concepto que es clave y que tenemos que tener presente y es el de plataforma continental extendida.
¿Qué es eso?
Se refiere al fondo del mar que hay después de 200 millas desde la playa. Nicaragua quiere que le reconozcan esa plataforma continental extendida desde su costa, un espacio que seguramente terminaría entrando en el territorio colombiano.
Okay.
El tema ahí es que Nicaragua pide que se delimite esa plataforma teniendo en cuenta la Convención del Mar, que es un tratado que define los procedimientos sobre cómo delimitar esas plataformas, pero Colombia no hace parte de ese tratado.
Ese es un punto para nosotros.
Ajá. Y ahí sobre eso, Colombia apoyó los argumentos que presentó ante la Corte en diciembre.
Hablemos de la estrategia de Colombia porque en las derrotas que hemos tenido se le criticó mucho la falta de argumentos y los cambios en el equipo, diferente a Nicaragua que lleva años, décadas con los mismos agentes. ¿Cómo es la estrategia para este caso?
Colombia tiene basada casi toda su estrategia en el derecho consuetudinario.
O sea,
el derecho que se construye de las prácticas generales, reiteradas y uniformadas de los estados en derecho internacional.
Ok.
Colombia dice que delimitar una plataforma continental extendida no es una costumbre. Y que, como Colombia no está en la Convención del Mar, no le aplican esos procedimientos.
Sí.
El segundo argumento que usó Colombia es que cuando una plataforma continental extendida se cruza con el territorio de otro país, la costumbre es no delimitarla.
Sí.
De hecho, el equipo colombiano presentó como pruebas ejemplos de otros países en situaciones parecidas en donde no se han delimitado plataformas continentales extendidas.
¿Y con respecto al equipo?
Pues el equipo sí cambió un poco en este gobierno, pero no cambió del todo. Entró, como novedad, una coagente raizal de San Andrés, que es Elizabeth Taylor Jay y ahora es viceministra de Asuntos Multilaterales. A la Corte le interesa eso porque han hecho preguntas sobre cómo velar por los derechos de los raizales en las islas.
Claro, ahora hablemos de los escenarios. ¿Qué va a pasar este jueves en la mañana cuando lean el fallo?
Todos los abogados y las fuentes de Cancillería con las que hablé insisten en que no se puede sacar una bola de cristal para saber qué va a pasar.
Claro.
Pero te tengo 4 escenarios probables. 2 favorables y 2 más bien complicados para Colombia. ¿Quieres primero los buenos o los malos?
Los buenos. ¿Cuáles son los mejores escenarios para Colombia ahora?
El mejor es que la Corte asuma, por fin, una postura a favor de Colombia y diga que la plataforma natural de un estado no se puede sobreponer a la de otro estado. O sea, que diga que no hay una prolongación natural de la plataforma continental extendida que pide Nicaragua, porque hay islas, por ejemplo, o un talud que interrumpa esa extensión por encima de las 200 millas, y deje de proceder, y punto.
Ok, ¿y cuáles son los peores escenarios?
Hay dos muy complicados. El primero es que la Corte diga que los procedimientos para delimitar la plataforma continental sí hacen parte de la costumbre y por ende no se aplica a pesar de no estar en la Convención del Mar. Pero, según me dicen abogados de derecho internacional, es un escenario difícil que la Corte diga que un procedimiento de otro órgano como la Convención hace parte de la costumbre. El otro, y es el más cercano a lo que quiere Nicaragua, es que la Corte diga que puede acceder a la plataforma continental extendida y se termine cruzando con mar colombiano.
¿Y cómo sería?
Eso quiere decir que sería nicaragüense el fondo del mar donde vive Ariel. Y el agua por encima sería de Colombia. Y ahí nos pedirían un acuerdo bilateral para ver cómo administramos esa zona. Eso sería un acuerdo difícil porque sería entre el régimen de Nicaragua, un embajador como León Freddy Muñoz, que ahora se disfraza de sandinista, y aplaude a un régimen autoritario como el de Daniel Ortega.
Y es que independientemente de toda esta situación, la relación con Nicaragua ha sido particularmente complicada, sin importar el presidente que tengamos en Colombia.
Pues tanto así que el gobierno de Duque decidió retirar de la embajada al entonces embajador porque Ortega dijo que Colombia era un narcoestado. Ahora con Petro, que podría ser ideológicamente más cercano, las cosas no han sido fáciles. En agosto de 2022, Colombia fue el único país, además de Nicaragua, obvio, que se ausentó de la votación de una resolución que condenaba la violación de derechos humanos del régimen de Daniel Ortega en la OEA. Y luego se supo que Colombia estaba tratando de mediar para que Nicaragua liberara presos políticos que tenía el régimen. Y más recientemente, Petro dijo que Ortega nos estaba quitando el mar. Entonces la postura de Colombia, independientemente del presidente, es crítica hacia ese país.
María José Restrepo nos va a contar detalles clave de la sentencia mañana en la mañana, así que ojo al tuiterazo de la silla. Gracias por pasar por acá.
Gracias por invitarme, Tatiana.
Y arranca el día con estas movidas. Jorge Enrique Robledo inscribe mañana jueves su candidatura a la alcaldía de Bogotá por el partido Dignidad y Compromiso. En protesta a la censura de Planeta, libro de la periodista Laura Ardila, renunciaron el editor literario de esa empresa, Juan David Correa, y la escritora Ana Cristina Restrepo. Y 15 alcaldes de Colombia tienen que despachar por fuera de sus municipios por amenazas a sus vidas. Lea los testimonios de 5 de ellos en lasillavacía.com. Toda la movida de poder ya está al aire en nuestra página, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, reciba calientito su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, Diego Quintero y Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.